La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Cabalgando un viernes más, volvemos a gastarnos un puñado de monedas virtuales en la máquina de discos del enfoque, que suele estar muy cerca, ya lo saben, de las músicas de raíz norteamericana. Hoy la propuesta de Manolo Fernández tiene que ver, es que no me gusta esto de estar hablando de alguien que está a mi lado y no presentarle. Manolo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas noches, ya, es que bueno, sí. Ya la noche cae.
Cae.
Oye, la propuesta de hoy tiene que ver con uno de los géneros, diríamos, ancestrales, ¿no?, de esa tradición sonora, el bluegrass.
Sí.
Un estilo musical que, bueno, nació en el estado de Kentucky, donde dicen que la hierba se vuelve azul al atardecer, y que se basa en instrumentos acústicos con evidentes influencias folclóricas tradicionales. Claro, esto es un género amplio, un género interesante, hay que hacer filtro. ¿Cómo lo vamos a hacer el filtro?
Pues vamos a intentar, primero, partir del presente, como siempre, de algo que es absoluta novedad, y a partir de ahí vamos jugando un poco con diferentes filtros.
Genial.
El caso del bluegrass, un estilo ancestral, como tú bien decías, además, con muchas influencias folclóricas. Tengamos siempre en cuenta que una buena parte de los invasores de Estados Unidos, de los colonizadores, procedían de Europa, y por lo tanto todos aquellos siglos y siglos de tradición y de cultura se fueron impregnando precisamente en esas nuevas tierras. Con lo cual, el bluegrass tiene la tremenda curiosidad, por ejemplo, de que todos los instrumentos que se han venido utilizando en lo que es específicamente bluegrass desde sus principios son acústicos. Ni tan siquiera se incorporaba la batería.
Muy interesante y complicado, porque la batería sabemos que siempre vertebra algunos temas, con lo cual hay que suplirla de alguna otra forma. ¿Por qué está Manolo Fernández de repente en su casa y se le enciende la bombilla del bluegrass? ¿Cuál ha sido la percha de actualidad que decimos en el periodismo?
El nuevo disco de uno de nuestros grandísimos amigos, el nonagenario ya Willie Nelson, que se ha atrevido por fin, hay que decirlo, por fin, a llevar algunos de sus grandes clásicos al bluegrass. No lo había hecho nunca.
¿Por qué?
Pues no tengo idea, pero nunca lo había hecho. Él se ha atrevido con prácticamente todo, pero el bluegrass lo había dejado un poco obviado dentro de una carrera larguísima con multitud de discos. Yo soy incapaz de saber de verdad cuántos álbumes oficiales tiene Willie Nelson.
Pues vamos a ver qué tal se le ha dado el riesgo que ha tomado, ¿no?
Pues vamos con un buen ejemplo. Así suena el último álbum de Willie Nelson. Se llama, no podía ser de otra forma, simplemente bluegrass. Willie, yo diría que es mucho más que una leyenda, es una institución en su estado natal y fuera de Texas también. Es el patriarca de ese inmenso estado y no hay alma tejana que no le adore, y también lo hacen fuera de esas tierras. Willie siempre ha tenido una cierta dedicación y siempre se ha inclinado por hacer películas, ha sido protagonista de varias. Una, yo recuerdo, Joan Isaac el Rowe, conocida porque On the Road Again viene desde el año 1980, cuando la dirigió Jerry Salzberg, y es una especie, yo podría decir que un remake de Intermezzo, por ejemplo, aquella película sueca,
sí,
del año 36. Dentro de la banda sonora de aquel trabajo estaba On the Road Again, que se convierte en el nexo de unión de un viaje evidentemente desnortado, en el que aparecen invitados ilustres, y uno de ellos era, musicalmente hablando, Emmylou Harris.
Emmylou Harris, fíjate, los primeros acordes, bueno, On the Road Again es un tema más que manido. Muchas colecciones y muchos recopilatorios, siempre música para carretera, ¿verdad? Música para conducir. Y uno, desde los primeros acordes, los primeros riffs, y también en cuanto entra la voz, aparece la voz de Willie Nelson, pues dibuja la pick-up, ¿no?
Sí.
La pick-up cogiendo baches, sí, atravesando desierto, levantando polvareda, On the Road Again, intentando tocar ahí como puede. Así que desde luego acertado. Willie Nelson en este tema acertado, no sé en el resto del álbum.
Perfecto.
Sí.
Además ha recogido eso, canciones que cualquier aficionado a la música de Willie es capaz de tararear, y lo ha pasado por esos instrumentos acústicos que hablábamos, y algunos casi exclusivos de bluegrass, como puede ser el dobro, como puede ser la mandolina. El steel guitar ya es otra cuestión, pero la mandolina, el dobro y el banjo son vitales habitualmente dentro del bluegrass.
Hay algo que suele ocurrir a los artistas, al ser humano en general, a los artistas y los que tienen faceta artística en particular, que es que cuando se ven acorralados, cuando vienen mal dadas, es cuando sale su mejor arte.
Uh-huh.
Y el año de la pandemia nos dejó una buena muestra de ello.
Cierto.
Manolo.
Ha habido muchísimos artistas que, en principio, se han dedicado a abrir los archivos que tenían en casa, a recoger antiguas cintas, a remasterizarlas, a limpiarlas, y también a ver una serie de poemas que tenían escritos, una serie de canciones que tenían más o menos iniciadas o no, y sobre todo hacer una labor de introspección. En el año 2020, Stargill Simpson, otro de los grandes y un hombre además nativo de Kentucky, estaba grabando un álbum de bluegrass, ese estilo de su tierra. La idea surgió precisamente cuando él se estaba recuperando del coronavirus, y posiblemente una de las mejores canciones que pudimos escuchar en aquel año es un corte que viene de mucho tiempo atrás, cuando él era miembro de una banda llamada Sunday Valley, un trío formado en el año 2004 y al que pertenecía originalmente esta canción. There's a lonely feeling I carry that will follow me all my days. I walked out on heart you were nursing, turned my back on the love you saved. Well, just when my clouds were drifting, my plan got rearranged. But there ain't no going back now, and ain't no way that I can change. I believe that I found.
Lo que decimos, el artista saca lo mejor de sí mismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuando tiene tiempo para ello, obviamente, pero cuando tiene la mente ocupada con algo tan grave como lo que estaba azotando en ese momento, que era una pandemia mundial, recordemos, en el año 2020. Oye, me gusta mucho el bajo en esta canción.
Sí.
¿Cómo va marcando?
Sí.
¿Cómo va marcando?
Además,
todo.
Es que es eso. Músicos fundamentalmente de bluegrass, buenos amigos de Stargill Simpson, y él se dedica, como decían, los dos volúmenes que sacó llevando sus grandes canciones al terreno del bluegrass, se dedicó a cortar hierba, cutting grass es como se llama, de forma genérica, y eso, a recordar algunas de las canciones que, con unos sonidos absolutamente diferentes, habían sido favoritas de muchísimos de los seguidores de Stargill Simpson. Con Sunday Valley, él hizo una versión original de este I Don't Mind y se convirtió en el año 2020, ni más ni menos que 16 después de que la editara por primera vez, en una de las canciones favoritas de los amantes de la americana.
Claro, estamos escuchando, repasando la máquina de discos con Manolo Fernández, temas de bluegrass, algunas de las canciones más importantes, novedades y también canciones del pasado. Uno está escuchando la máquina de discos, uno escucha hablar de bluegrass, y lo que uno nunca pensaría que va a escuchar, es algo de Prince.
Por ejemplo. Y por parte de un personaje que también viene, él viene de Pikeville y se convierte en uno de esos músicos que según llega a Los Ángeles se deja embeber por todo el sonido, especialmente de una zona de California, de la Baja California, como es Bakersfield. Entonces es un hombre llamado Dwight Yoakam, donde el rock and roll para él es fundamental, donde el rockabilly es fundamental, pero de pronto, en un momento de su carrera, no hace demasiado tiempo, recuerda que en 2016, en el mes de abril, prácticamente a finales, murió Prince. Never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. I only wanted to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Se nota un poquito que Dwight Yoakam es de Kentucky también.
Se nota bastante, se nota bastante. Oye, me sabe a tributo, ¿no?, esta canción.
Sí, la curiosidad es que él estaba grabando un disco que se llama Swimming Pools Movie Stars, y resulta que de pronto se entera que ha muerto Prince y dice, yo no puedo terminar un disco, aunque sea un disco con sonidos acústicos y con sonidos fundamentalmente de bluegrass, sin recordar a Prince. Y entonces escoge, evidentemente, una de las canciones a las que casi todo el mundo se remite cuando habla de un artista como él, A Purple Rain, una canción cuya letra Prince pidió que le compusiera Stevie Nicks, de Fleetwood Mac. Y Fleetwood Mac, en aquel momento estaría encantado de que Stevie Nicks pudiera hacer ello, pero es que Stevie dijo que no se atrevía.
Que no se metía en esos zapatos.
Que no se metía en esos líos.
Claro, es que pueden quedar muy grandes. El problema es que
Prince era pequeñito y los zapatos eran chiquitines.
Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es cierto. Bluegrass, Prince, Purple Rain, se ha atrevido Dwight Yoakam con ello, con un tema con de uno de los grandes de la música y con el que compartió pasado y por eso sintió esa necesidad de componer ese tema. Claro, si cabe Prince en el bluegrass, ¿por qué no ABBA?
Por ejemplo, ¿por qué no ABBA? Y a través de la idea de un productor francés llamado Philippe Cohen Solal, que se marcha hasta Nashville en un momento y reúne a una serie de músicos como Jim Lauderdale, Sean Kamm, Melanie Cannon, Sam Bush, Rosie Flores, Ronnie Bowman, y hace esto. You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night and lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, you come to look for a king. Anyone could be that guy, the night is young, the music's high, with a bit of country music, everything's fine. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Esta mujer se llama Melanie Cannon y yo quiero dejar bien claro que nadie debe perderla de vista. Acaba de lanzar un disco maravilloso que vuelve a ser además un tributo a uno de los grandísimos compositores de la historia de la música. Ella es, por otra parte, la hija de Buddy Cannon, íntimo amigo de Willie Nelson y el productor de todos los últimos trabajos. Fue una de las personas invitadas por Solal a ese proyecto llamado The Moonshine Sessions en el año 2004, y aquí estaba una versión de uno de los grandísimos clásicos de ABBA, Dancing Queen.
You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine.
Vaya por delante que me gusta, bueno, me encanta. Me encanta el soplo de aire fresco a una canción que ya uno tiene muy amartillada en la cabeza,
sí.
Y de repente recibes este soplo de aire fresco en forma de bluegrass y ejecutado maravillosamente por Melanie Cannon. Respetos al máximo para ella, pero, Manolo, cuando yo continúo en el papel mirando y me encuentro con una de las más grandes para mí, para mí, no sé para el resto, pero para mí una de las más grandes, obviamente le pido a Melanie Cannon que vaya bajando poquito a poco la voz, gracias a José Luis Machuca lo va haciendo, y que vaya entrando poquito a poco ella.
Ella. Tuve la enorme suerte, además de conocerla en Nashville hace muchísimo, muchísimo tiempo.
¿Conociste?
Sí, sí, sí. Yo conocí a esta mujer y tuve una anécdota que he contado en el prólogo de un libro dedicado precisamente a su figura. Pero en principio vamos a oírla. Nadie puede decir que no, que la hierba no es azul o que también la hierba no puede ser triste. The Grass is Blue, en el año 1999, fue un álbum grabado para el sello Sugar Hill, una de las discográficas de referencia en el terreno del bluegrass, y fue un disco firmado por esta maravillosa dama como Dolly Parton, que pudo sorprender además a algunos, aunque su protagonista siempre, todo hay que decirlo, ha sido una fiel defensora de la tradición. Y aquel álbum de Dolly ganó el Grammy al mejor disco de bluegrass, y su versión a esta canción, Traveling Prayer, fue nominada a mejor interpretación femenina de country. Pero tengamos en cuenta que hace medio siglo, originalmente, el neoyorquino Billy Joel editaba un álbum, posiblemente el más recordado, Piano Man, y en él encontrábamos la versión original de Traveling Prayer, un tema propio que se aferraba también en cierta forma en aquel momento a las raíces, pero lo de Dolly Parton es un escándalo.
Es una bestialidad, decías, porque yo solo me tengo que imaginar este tema en directo.
Sí.
O sea, verla con el desgarro, con esta voz, con esta velocidad, que es muy complicado.
Muy complicado.
Que es muy complicado cantar a esta velocidad, que te sigan los instrumentos o seguirlos tú, porque esto siempre es una eterna disputa entre cantante e instrumentistas, depende de los géneros. Si uno se pierde, es culpa del otro, quién y demás. Yo siempre soy partícipe de que hay que seguir al cantante, como en flamenco. El guitarrista sigue al cantante, al cantaor, y bueno, si se equivoca el cantaor, pues el guitarrista recoge un poquito y le intenta corregir.
De todas maneras,
no me imagino a Dolly equivocándose.
Los músicos que van acompañando a Dolly en este caso, sí, son también una auténtica barbaridad.
Es lo que te iba a decir, que no creo que sean músicos menores. Tú sabes que Dolly Parton, no lo sabes, te lo cuento, es de las grandes voces, por supuesto, del country, y es de las primeras con las que yo tuve contacto. En aquel especial que hicimos no lo puse porque no fue la primera, y éramos siempre primeras veces, pero Dolly Parton, yo investigué sobre ella a raíz de Whitney Houston, Kevin Costner, y I Will Always Love You, que sabes que en la película está interpretada por un hombre, que ellos la escuchan, hablan de qué triste es esta canción, luego la ejecuta ella, pero yo cuando la busqué no encontraba la versión del hombre, encontraba la de Dolly Parton.
Claro.
Y es una joya.
Es la original.
Es una joya.
Es la original, y además dos veces fue número uno en la voz de Dolly, curiosamente, y una tercera en la voz de Whitney Houston. Porque Dolly Parton la cantó en primera ocasión, llega al número uno, unos años después, dentro de una película que se llamaba La casa más divertida de Texas y que protagonizaba ella misma,
volvió a ganar,
a aparecer y volvió a ser número uno, y definitivamente Whitney Houston la llevó por tercera vez. Pero Dolly es así. Yo comentaba antes, y tuve la suerte de conocerla a los comienzos de los años 90.
¡Qué maravilla!
En un viaje a Nashville, una entrega de premios de una revista que había entonces en Music City, y yo conseguí una acreditación como prensa. Y estuve allí en la famosa, ¿cómo se llama esto? La alfombra roja.
Ah, vale.
¿No? Por donde pasa la alfombra gente roja, vale. Y demás. Y entonces ella, que es la mujer más divertida del mundo, fue preguntando a todo el mundo, ¿tú de dónde eres? ¿Y de dónde eres? Y tal, y bueno, qué bien, tal, bla, bla. ¿Y tú de dónde eres? Digo, yo de España. Entonces se paró.
Anda.
Y dijo, pero vienes de muy lejos tú. ¿Y a qué vienes aquí? Le dije, a conocerte. Y entonces, bueno, comentábamos 3-4 cosas y tal. Yo había hecho fotografías a todo el que pasó por allí, incluyendo Willie Nelson, incluyendo Waylon Jennings, Alan Jackson, etc. A la única que no hice fotos fue a Dolly.
Bueno.
Me quedé hablando con ella y en sí mismo.
Pero hiciste ahí la instantánea mental que decimos. Esa no se te olvida. Sí.
No, esa no la olvidas. No se me olvida.
Pase lo que pase. Manolo, normalmente... No, siempre tú llevas las riendas de esta sección, obviamente siempre tú das paso a los temas, incluso en este de Dolly Parton que me has tocado un poco la fibra, digo, bueno, que sea el gran Manolo Fernández el que le dé paso, pero Manolo, hay palabras y palabras y bandas y bandas, y si me traes un tema de los Beatles, el que tiene que darle paso soy yo. Vaya banjo, Manolo, vaya banjo para hacernos olvidar por unos minutos al gran Paul McCartney ejecutando esta canción con los Beatles, I'm Down. ¿Quién es? ¿Quién es la que es?
Esto es
que
una barbaridad. Esto es una banda que se llama la Newgrounds Revival. Se separaron hace mucho tiempo. De hecho, este fue el último de sus trabajos, Friday Night in America, en el año 1989, y estaban Sam Bush, John Cowan, Bella Flake y Pat Flynn. Un cuarteto simplemente para hacer estas barbaridades de una canción, como bien decías, de Paul McCartney de los Beatles, que originalmente no estuvo en ningún álbum.
Correcto.
De la banda. Era la cara B de Help, como single.
Ni más ni menos, menudo single.
Menudo single.
Por más vueltas que le den, no te cansas.
Habernos matado.
Sí. Por más vueltas que le den, no te cansas. Oye, qué pena esto de los singles, que ya no se haga así, ¿verdad? Lo de la cara A y cara B.
No,
porque,
ya.
Porque muchos grupos, por ejemplo los Beatles, tenían unas caras B. Bueno, de hecho sacaron luego un disco que era de las caras B que habían salido los singles y no habían salido, como bien has indicado, en álbum. Y es
dos, hay dos álbumes,
alucinante.
Dos volúmenes de Rarities tremendos, incluyendo la única vez que cantaron en alemán.
Ah, es
hicieron
verdad.
Dos canciones.
Es Sie lieb dich.
Exactamente,
sí,
es una cosa tremenda. Bueno, Newgrounds Revival pertenece a eso que se llama Newgrass, que es una forma de poner al día la tradición del bluegrass, inspirándose en ella, pero rompiendo además ciertas reglas. Por ejemplo, añadiendo batería e instrumentos eléctricos. Y todo ello, yo creo que lo han hecho siempre para ampliar territorios sonoros, incorporar influencias de las zonas del sur de Estados Unidos y también rejuvenecer las audiencias que siguen comprando discos.
Hemos recorrido temas que nos suenan, que nos son familiares o que sabemos de memoria. Pero si hay un riff famoso en la historia del rock and roll, si hay un riff, Manolo, yo creo que es este. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time.
and my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell.
A estos señores o se les quiere o se les odia.
Se les quiere.
No hay más remedio. Acid Dixie se llaman. Ellos estaban aislados, era una serie de amigos, estaban aislados en el valle de Deer Lake Holler y de pronto encuentran algo verdaderamente trágico, el cadáver del conductor de un coche que había tenido un accidente y resulta que en ese coche había una colección de vinilos de Acid Dixie. Y de ahí tomaron el nombre, Acid Dixie, y el primero de los álbumes que publicaron se llamaba A Hillbilly Tribute to Acid Dixie, y ahí estaba, cómo no, Highway to Hell.
Don't stop me.
Tema muy bien ejecutado a la guitarra eléctrica por el gran Angus Young, uno de mis guitarristas favoritos, pero sobre todo muy bien ejecutado vocalmente por uno de mis vocalistas favoritos, el gran Bon Scott, que tan pronto nos dejó. Se...
Yo he cenado con él.
Joder, Manolo, pero es que esto me lo tienes que decir por la antena, porque en antena nunca sé cómo reaccionar, claro, en antena nunca sé.
Con él sí, la primera vez que vinieron estuve cenando con ellos, con Bon Scott.
Para mí el mejor.
Al día siguiente no bajó a la rueda de prensa y muy poco después murió, todo hay que decir.
Muy propio de él, muy propio de él. Te iba a decir el llegar tarde, no.
Pero
no
si
bajar,
es que tomaba, pidieron ostras y le echaron ketchup.
Sí, no, sí, escucha.
Por favor.
Manolo, mírame, lo más sano que tomó AC/DC seguramente en toda esa gira fueron.
No, no, a ver, en casa Lucio tomó otras cosas infinitamente más sanas.
Por eso te digo, por eso
seguro,
te digo. Así que, quedémonos con ello.
El agua de los floreros.
Y, por supuesto, se presta un tema así de AC/DC que lo ha conseguido todo y más y se ha convertido en un himno. También en el bluegrass tiene cabida, también suena bien. Y el siguiente tema, la siguiente canción, yo no sé si suena bien o mal, pero se ha versionado tanto, se han hecho tantas cosas con esta canción y ha dejado tanto dinero a nuestros artistas españoles,
sí, sí, sí,
que yo nunca habría pensado que también había coqueteado ya no con el country, sino con el bluegrass.
Sí, y gracias a una serie de músicos de estudio que se reunieron en Nashville con un nombre muy curioso, The Group Grass Boys.
Dale a tu cuerpo alegría, machuca. Esto no es solo del Río.
No, mismamente.
¿Quiénes son rápidamente, Manolo, para
The
irnos bailando
Boys.
Macarena?
Group Grass Boys. Y me perdonáis, pero el viernes que viene vuelvo.
Pues el viernes que viene volveremos, pero nos marchamos dejando una huella importante en la máquina de discos Macarena al estilo bluegrass. Gracias, como siempre, Manolo Fernández.
Gracias siempre a vosotros.
Un saludo y información, y ya saben, después de la información, nuevamente cultura, las cinco letras. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's a girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. I know where to find Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. Come join her, dance with her. Come on, fellas, and sing along with her. She's a girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's the girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena. Now she's the girl that they call Macarena. She's the sweetest little thing that I've ever seen her. She laughs and she giggles and she talks real sweet. I said, hey, Macarena.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Era un partido muy difícil. Fútbol femenino, la Nations League, Suecia 2, España 3. Las campeonas del mundo, por lo tanto, han ganado un partido que, como les digo, era difícil y además lo han hecho in extremis, en el último suspiro. Suecia 2, España 3, en la primera jornada del campeonato de la Nations League femenina, en un partido de mucho nivel, importante y además muy difícil para las flamantes campeonas del mundo, que están sometidas, por cierto, además a bastante tensión. Ya saben, en lo extrafutbolístico, en lo organizativo, toda la tensión que hay flotando por aquí. Más cosas. Fin de semana políticamente intenso, este que estamos empezando, porque son las 9:01 de la noche del viernes ya. El PP ha convocado una manifestación en Madrid el 24 de septiembre, este domingo, para que los ciudadanos protesten contra la posibilidad de amnistiar a los nacionalistas catalanes que en 2017 soñaron con declarar la independencia. El alcalde no ha querido hacer cábala, adivinanza ni vaticinio. ¿Sobre qué? Sobre posible asistencia.
Cuanto a la capacidad total que puede tener la plaza de Felipe II, yo creo que lo que se dice es que puede llegar a alcanzar las 10.000 personas, efectivamente. Pero en cuanto a que si esto será un éxito, esto no será un éxito, bueno, comprobemos el domingo cuántas personas va a haber, no prejuzguemos antes de tiempo. En todo caso, creo que lo verdaderamente importante es que va a haber una gran afluencia de personas a un acto del Partido Popular.
Los tres hermanos menores de edad secuestrados por sus propios padres en Carabanchel, en Madrid, queridos que llevan una vida muy difícil porque la administración teme que sus padres no los tutelen adecuadamente, la tutela la tiene la administración, los tres se encuentran bien. Y han vuelto al colegio. Los niños vivían en un centro precisamente tutelado de la Comunidad de Madrid porque el juez no había considerado a los progenitores aptos para eso, para custodiarlos. Los padres han quedado en libertad con una orden de alejamiento de 500 metros de los niños. No pueden acercarse más que eso a los niños. Y con la prohibición, además, de comunicarse con ellos. Y Madrid despide hoy la Semana de la Movilidad, coincidiendo con la celebración del Día Internacional Sin Coches, que se caracteriza porque es un día en el que en Madrid hay muchísimos coches. La administración nos invita a practicar una movilidad sostenible, repito, optando por medios de transporte no contaminantes o poco contaminantes, o en todo caso por medios de transporte público que emitan menos polución que el nuestro, nuestro coche particular, el que cogemos habitualmente. Vamos a seguir disfrutando de la radio, en este caso de las cinco letras, con Jesús Clemente y dentro de El Enfoque.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Con las cinco letras que conforman la palabra radio, despedimos siempre la semana y el enfoque de los viernes. Y hay que corregir lo que acabamos de escuchar. Uno es un mero conductor de las cinco letras, porque realmente con quien hacemos las cinco letras son con los expertos, con los avezados en cada una de las dimensiones que tocamos aquí. Tocamos gastronomía, Carlos Maribona. Tocamos literatura y cine con Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Como decimos, el broche a una semana de enfoque, las cinco letras. Emilio del Río, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, seguimos diciendo tardes y ya es verdad que la luz sí, nos pide noche.
Casi, yo me quedo ahí dudando, tardes, noches.
Sí, te he visto ganar tiempo en el buenas, sí. Ha sido un buenas, venga, te voy a decir tardes, Jesús, buenas, por educación, tardes, pero ya estamos en la noche, es verdad. Carlos Maribona, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, Fernando, me vas a coger manía, lo sé, pero es que cada vez que hacemos un cinco letras, siempre queda pendiente algo y ese algo chico, que de verdad que no lo hago a propósito, que suele quedar pendiente lo tuyo. Y yo me saco siempre la espina, paso toda la semana durmiendo mal, dando vueltas en la cama diciendo qué ganas tengo de que llegue el siguiente cinco letras para poner sobre la mesa lo que había traído Fernando Rodríguez Lafuente y lo que trajiste.
No te preocupes, porque ya sé que era a propósito. O sea,
que, lo sabías, ¿no?
No hay ningún problema, ¿no?
Pero ¿sabes por qué? Para empezar en alto hoy, para empezar en alto. Con Olivia Manning, ¿qué ha escrito Olivia Manning que te ha llamado tanto la atención y que quieres traer hoy a la mesa de las cinco letras, Fernando?
Bueno, pues el último libro de su trilogía, que se llama Trilogía Balcánica, de Olivia Manning, una de las grandes escritoras inglesas de la segunda mitad del siglo XX, que es un clásico contemporáneo ya para entender lo que fue la Europa de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo contado desde lo que Unamuno denominaría la intrahistoria, es decir, no de los grandes acontecimientos, sino de lo que una pareja de ingleses vive en ese vagar, huyendo de los nazis, primero en Rumanía, en Bucarest y después en Atenas. El último libro que completa la trilogía se ha publicado en Libros del Asteroide, como siempre, maravillosa editorial, y se titula Amigos y Héroes, ¿no? Pero yo recomendaría los dos primeros, La Gran Fortuna, que es el libro que trata de su estancia en Bucarest, y después La Ciudad Expoliada, que es la salida de Bucarest, y este, que es la llegada a Atenas, huyendo de la Rumanía ocupada por los nazis. Trata del matrimonio Pringle, Harriet Pringle es ella, que la mujer, su marido es profesor Guy Pringle, que es profesor en el British Council, el equivalente al British Council en Bucarest, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y después la salida hacia Atenas, también a través del British Council y huyendo de los nazis, y cuando este Amigos y Héroes termina, es la salida de ambos también de Atenas por la llegada inminente de los nazis en Grecia, ¿no? Lo maravilloso de la novela, a la que Félix de Azúa, que es un excelente conocedor y crítico de literatura, la ha llamado un novelón, ¿no? Y la compara a las mejores obras que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo con Anthony Bibor, ¿no? Lo que pasa es que Olivia Manning está la guerra la ve desde un punto de vista, digamos, personal, intrahistórico, familiar. Los avatares que sufre ese matrimonio joven, muy joven, que han ido pues a Bucarest a enseñar inglés, a fomentar la cultura y la literatura en inglés, y se encuentran con el batacazo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con el auge de los fascismos en los países de los Balcanes, en el caso de sobre todo de Rumanía, con esa un grupo muy cercano, vamos, prácticamente nazi, que era la Guardia de Hierro, y que ellos se ven ahí atrapados en un mundo que les está desbordando, ¿no? Pero lo fascinante es, sobre todo, primero cómo cuenta ese día a día, ¿no? Cómo cuenta el avance de los nazis, la situación política en Rumanía, pero lo más fascinante es la galería de personajes que presenta en torno a ellos, ¿no? Los ingleses que están allí, los rumanos que se dividen entre los que van a apoyar a los nazis y los que se ven que la invasión es inminente, de las penurias que pasan desde todos puntos de vista, desde los restaurantes que van cerrando, desde ese mundo en Bucarest. En ese momento era conocida como la pequeña París. Yo estaba en Bucarest y lo que dejó el animal de Ceausescu todavía muestra una ciudad que antes de la Segunda Guerra Mundial y antes del comunismo era una ciudad, insisto, que la llamaban la pequeña París, una ciudad maravillosa, una ciudad de cultura tremenda. De ahí saldrían escritores como Cioran, Ionescu, Mircea Eliade. Es decir, un mundo cultural tremendo que la barbarie nazi va arrasar, y a ellos, al matrimonio, les va llevando errantes por una Europa con unos inolvidables personajes. Es una trilogía, insisto, trilogía balcánica, que es un clásico ya hoy absolutamente imprescindible, ¿no? Y sobre todo, también lo que dice, quiero citar a Félix de Azúa porque me parece que lo describe muy bien, y le cito, dice, la lucidez con la que Manning va descortezando a la veinteñera Harriet, a la protagonista caprichosa y algo tonta, y a su marido, un izquierdista pelmazo, dotado de una caridad oceánica para todo el mundo menos para su mujer, porque ella, en efecto, Guy es un hombre cercano, izquierdista, cercano al partido, a los partidos comunistas, y él no ve lo que está cayendo encima, ¿no? Lo que se les viene encima, y ella se siente cada vez más sola y casi abandonada por su marido, que ve, como bien dice Félix de Azúa, y yo creo que lo ha leído estupendamente, como ve como la solidaridad de su marido se presta más a los demás que a ella misma, ¿no? Ella es joven, son recién casados cuando llegan a Bucarest, y la verdad es que la novela es, además de entrañable y conmovedora, un testimonio extraordinario de, insisto, de la intrahistoria de la Segunda Guerra Mundial. Para colmo, hay una serie de televisión que pasó la BBC en el año 87, protagonizada nada menos, el matrimonio Pringle, lo protagonizan Kenneth Branagh y Emma Thompson, y he intentado ver la serie, pero está, creo que, descatalogada, una pena, porque con Kenneth Branagh y con Emma Thompson, que la verdad es que es un buen casting, leyendo la novela para representar al matrimonio Pringle, creo que puede ser estupenda, pero en todo caso nos quedan las tres novelas. Insisto, esta es la última que se ha publicado, la acaba de publicar Libros del Asteroide, y se titula Amigos y Héroes, porque en el fondo son eso, es una comunidad de amigos que se van ayudando mutuamente. También, como existe en todos los sitios, las pequeñas miserias que entre la propia comunidad británica se establecen, los que quieren salvarse, los que quieren sobrevivir, los que quieren aparentar, los que quieren figurar, y ellos dos, ese matrimonio joven, envuelto en toda la vorágine, no ya de una guerra mundial que va a ser un desastre y va a destrozar vidas y va a destrozar familias y va a destrozar naciones y va a destrozar sociedades, sino también el mundo interior de ese matrimonio, ¿no? De ese matrimonio que se ve, como insisto, digo, desbordado por los propios acontecimientos. Y está contado tan maravillosamente bien, sin ningún tipo de alharacas ni de malabarismos retóricos, sino contado casi como nos lo estaría contando sentados hoy nosotros con Olivia Manning, y contándonos las industrias y andanzas de este matrimonio por los Balcanes, primero por Rumanía y después aterrizando en Atenas, y con esa especie como de llegada, de espera de la llegada de los bárbaros, ¿no? De cómo al principio Italia, los italianos de Mussolini intentan invadir Grecia, los griegos que ya habían luchado por su independencia contra los otomanos saben responder a los ataques italianos, pero cuando ya llega irremisible el avance de los panzer alemanes, y cuando ellos tienen que salir, probablemente la parte más conmovedora, impresionante del libro es esos capítulos finales de la salida del matrimonio Pringle y de la comunidad británica que todavía queda en Atenas, del Pireo, del puerto de Atenas, porque los nazis están a unos minutos de entrar en esa gran ciudad griega que es Atenas, ¿no? Me parece una novela que te emociona, sí, que te informa, que te comunica, que te ilustra y que te conmueve. O sea, que yo no creo que se le pueda pedir más.
Sobre todo me quedo con el verbo ilustrar, porque yo creo que al final, cuando este tipo de relatos se hacen, como bien has dicho, pues con un plantel importante de personajes, cada uno viviendo en ese momento en una faceta social, un día a día diferente, y de repente todos ellos se encuentran pues con algo inesperado, como es un conflicto encima de carácter mundial, acaba siendo. Y claro, la reacción de cada uno, independientemente de que haya unos protagonistas, que es a los que se les sigue durante la trilogía, pero la reacción de cada uno, cómo uno no lo ve venir, cómo otro probablemente le quite importancia, cómo otro se sume a... creo que es la manera correcta de asomarse a los conflictos, ¿verdad? Porque también lo hemos visto en el cine. Siempre hay grandes películas que lo que hacen es transmitirnos la faceta macrobélica, podríamos decir, de un conflicto, pero luego el micro, la microbélica, cuando pones la lupa sobre cada uno de los casos, se me viene a la mente Salvar al Soldado Ryan. Está perfectamente expresado un hecho como el desembarco de Normandía, pero luego es la historia familiar de esa mujer que ha perdido todo y solo le queda uno y entonces van a salvarle a él y demás. Es lo que te hace meterte en la piel de uno y ponerte los zapatos, lo que te transmite la magnitud del conflicto. Claro, si esto ocurre con una familia, ¿cuántas familias se verían así? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos Pringle hubo en este tipo de conflictos, verdad?
Y sobre todo cómo lo cuenta, cómo lo describe la narradora del conflicto matrimonial que tienen ellos, porque Harriet se siente moderadamente abandonada por su marido, porque su marido piensa que a veces esa definición del progresista, ¿no?, que es muy divertida, dice que un progresista es alguien que siente una fuerte solidaridad hacia el prójimo y está dispuesto a pagarlo con tu dinero, ¿no? Y eso es un poco lo que siente Harriet, ¿no?, que Guy es un tipo espléndido, que ayuda a todo el mundo,
encantador
menos a ella.
Con todos, excepto con la que tiene más
menos
cerca.
Ella,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso lo cuenta a mí, es un desgarro, en cierto sentido, aunque ella le quiere y,
vaya, si lo es,
y siente que es un buen chico y que no todo lo hace por un buen ideal, pero se da cuenta que lo que a ella le falta es precisamente ese apoyo, aunque le va a seguir hasta el fin del mundo, nunca mejor.
Fernando, lo has hecho, pero te pido resumir para que el oyente tenga claro la trilogía, de qué se encarga cada libro. Sí. En el primero supongo que hablabas del estallido, les coge el estallido, ¿verdad?
No, el primero es La gran fortuna, que es su llegada a Bucarest.
Ah, su llegada a Bucarest,
perfecto. Y el ambiente de Bucarest, esa reconstrucción casi, como tú bien decías, microscópica de la vida en Bucarest, de lo que es un joven matrimonio inglés.
Eso es.
Y el profesor en el British Council. Y lo que es la comunidad inglesa y la comunidad, sobre todo, de extranjeros y los propios rumanos, ¿no? Con cambios políticos importantes y con una desestabilización notable. Después, la ciudad expoliada es la salida de Bucarest, cuando ya
bien,
no se ven, ya empiezan los movimientos fascistas rumanos a desestabilizar el régimen de la monarquía parlamentaria que en ese momento existe. Y la salida inevitable, porque además los fascistas entran en su casa, la destrozan buscándoles, no les encuentran y ellos salen. Y el último, este de Amigos y Héroes, que cuenta primero en la ciudad expoliada, el final es la salida de Harriet hacia Atenas, dejando a Guy allí porque él se quiere quedar esperando hasta el último momento, y en Amigos y Héroes es ya la llegada de Guy a reunirse con Harriet, con su mujer en Atenas, y todo ese desarrollo de lo que podríamos denominar la llegada de los bárbaros a Atenas. Que además, tratándose de Atenas y tratándose de los nazis, yo creo que la llegada de los bárbaros es un término que supongo que Emilio estará totalmente, y a Carlos, pero Emilio como filólogo clásico estará absolutamente de acuerdo que si hay un sitio donde los bárbaros entran a saco es precisamente en la cuna de la civilización europea, que es Atenas, ¿no? Si Atenas es la civilización europea, los nazis son la anticivilización europea, ¿no?
Y qué frenazo en seco, qué poco derecho, ¿verdad? Hablabas de la pequeña París, fíjate, con su desestabilización.
Una ciudad,
con su
ciudad maravillosa, Bucarest, ¿no? Se encargó de destrozarla otro bárbaro. Salieron de una
y no sabían lo que les esperaba.
En el otro
sí,
lado, ¿no? Que eran primero los nazis y
eso
después
es,
los comunistas.
No sabían lo que les
ya,
esperaba.
Claro, apaga y vámonos, ¿no?
Exacto.
O sea, si no la destrozaron antes los fascistas rumanos, la destrozó Ceausescu. Y queda algo, quedan pues como... al final una gran ciudad no se termina de destruir nunca. Pero claro, te imaginas paseando por allí lo que debió ser eso en los años 30 y debía ser una ciudad verdaderamente extraordinaria.
Fíjate, no hace falta irse tan lejos, Fernando. Según te escuchaba, he dibujado la plaza principal, una de las plazas principales, pero la más importante, la de la liberación de Kiev. Porque yo tuve la fortuna de estar en Kiev justo antes de que ocurriera todo esto.
Sí, sí.
Y enseguida la primera imagen que te viene cuando estalla el conflicto y cuando comienzas a leer sobre la caída de bombas, la destrucción y demás, es todo eso que has visto, es todo ese día a día. Un día a día pintoresco, un día a día alegre. Además, coincidí con el día de la liberación de ellos, con lo cual fue como un espíritu festivo, ganas de vivir, ganas de expresar que aquí somos un pueblo y vamos para adelante y no necesitamos a nadie, ni dependemos de nadie, ni estamos sometidos a nadie. Y de repente, chico, pues tal cual lo describes y tal cual lo describe Olivia Manning. Frenazo en seco, pues y acabar con todo.
Amigos y héroes, Olivia Manning, Libros del Asteroide.
Bueno, héroes no lo sé, pero amigos, buenos amigos sois Emilio y tú, y seguro que Emilio tiene algo que decir de esta...
Sí, sí, lo ha contado todo maravillosamente, Fernando, pero ¿la serie está en Filmin?
No, si lo he buscado. Además es que...
mientras lo decías, digo, sí, ¿cómo no está?
Claro,
me aparece en Filmin, ¿eh?
Ah, pues mira, si está en Filmin...
La gran fortuna, que es como se traduce, de Fortune Wars, ¿no?
Sí, porque ellos, pero en la serie la llamaron, a ver si lo encuentro, Fortunes of War, es decir, fortunas de la guerra, más o menos, ¿no? Sí. Que tuvo una enorme popularidad.
Yo me la he guardado ya para verla, ¿eh?
En el año 87, ¿no?
Por cierto, están jovencísimos, claro, Kenneth Branagh.
Claro, son maravillosos.
Que tienen, ¿cuántos tendrá? Este tendrá 25, 26 años.
Como mucho, sí, ¿sabes? Sí. Que es la edad que tienen ellos, que es la edad que tienen los protagonistas, ¿no? Prácticamente.
Y Emma Thompson también.
Emma Thompson, que en ese momento, además, es más, el chiste es mayor, porque Emma Thompson y Kenneth Branagh, que en ese momento eran matrimonio también.
Vaya.
Es bastante bastante divertido. Pues fíjate, yo no la encontré, si está en Filmin, pues se la recomiendo, porque no la he visto, pero las notas que hay y la repercusión que tuvo en la BBC, como suele ocurrir a veces, de manera, no voy a decir dramática, pero solo pintoresca, la serie fue lo que dio una fama internacional al libro,
claro,
a la trilogía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el libro de Olivia, la obra de Olivia Manning, que había pasado un poco inadvertida, que no había tenido esa repercusión y esa proyección que en este momento tiene, gracias a la serie de la BBC, que como siempre, las series de la BBC suelen ser extraordinarias, pues lanzó la trilogía, ¿no? Y hay que agradecer mucho a Libros de Asteroide que la haya publicado. Lo único que le pedimos es que sigan publicando, porque ellos después se van a Jerusalén, porque esa, en el fondo, es un poco autobiográfica, fue la historia de...
Porque luego sigue con ellos. Otra trilogía, ¿no?
Claro, sigue con una trilogía, que es cuando se van a Jerusalén y Alejandría. Sí. Está claro que van huyendo, ¿sabes? Del avance nazi, ¿no? O sea, van allí
Svein
donde...
Svein se fue a Brasil y Manning y su marido se van
donde pueden, ¿sabes? Claro. Donde el British Council... Sí. Les va llevando, más o menos.
Oye, pues ya nos ocuparemos de esa otra trilogía en este Cinco Letras, ¿por qué
ojalá,
no asomarnos a la obra de Olivia Manning? Amigos y héroes, Fernando Rodríguez Lafuente, es la recomendación del libro. Estamos charlando con él, también con Emilio del Río y con Carlos Maribona, Las Cinco Letras, El Enfoque de Onda Madrid. Un momento.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Cansado de tu bañera? Pásate al plato de ducha. En Coisa, del 18 al 22 de septiembre, cambiamos tu bañera por un plato de ducha. Desde 1.390 euros, todo incluido. Ven a Coisa y pásate al plato de ducha. Más información en grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en las cinco letras, venimos de un libro, un gran libro, como Amigos y Héroes. Vamos a otro, no sé si mejor, pero también igualmente grande. Emilio.
Pues esto es la primera novela picaresca de la historia. Se escribió hace 2000 años por un tal Petronio. Esto de un tal Petronio...
Sí, obviamente, claro.
Lo digo con cariño y un poco de broma, ¿no? Porque no, de todas formas no está muy claro quién era este Petronio. Lo ha inmortalizado para la historia la versión cinematográfica de la novela de Henry Sienkiewicz, de Quo Vadis, porque uno de los personajes es Petronio, ¿no? Y creemos que es este Petronio, que en la novela está interpretado, por cierto, por Leo Gain, siempre Petronio, este escritor, será Leo Gain. Este es el que escribió el Satilicón, que es una novela picaresca, la primera de la historia, siglo I después de Cristo. El argumento, esto es va de rusos, ¿no? Lo de Tolstoy, de Guerra y Paz. Pues el argumento es la historia de dos chicos malos, por así decirlo, que abandonan el colegio y recorren toda la región de Nápoles, la Campania, en la Italia del Sur. Entonces, las fechorías y las consecuencias de lo que van haciendo, perseguidos por la maldición del dios Priapo. No voy a entrar en esto, pero sí apuntar que cómo ha cambiado la sociedad de la época y cómo tiene que ver esto con la nuestra y por qué le llama tanto la atención a Fellini para luego hacer esa película que hace. Porque a Ulises, en la Odisea, le persigue la cólera del dios Poseidón. A Eneas, en la Eneida, la diosa Juno. Por razones que son no da tiempo la de contar. A estos dos les persigue el dios Priapo. El dios Priapo es un dios menor. Es una parodia de Dios, es un Dios que es caracterizado por un falo enorme. En realidad no estaba entre los grandes dioses, ni mucho menos. Pero estamos en un momento en el que la sociedad ya tiene otros valores. O sea, ya no estamos hablando de Poseidón, de los héroes, de las guerras, ¿no? O sea, dos pícaros, dos ladroncillos de poca monta que les persigue el Dios del sexo. En fin, los dos se enamoran de otro, bueno... Y se van enlazando historias ahí, ¿no? Hay historias de amor, de robo, visitas a termas, a burdeles, o sea, no se va a la Hades, no se está con Circe, no, o sea, burdeles, riñas, un naufragio, cazadores de herencias, historias de hombre lobo, ¿eh? Una historia de hombre lobo se cuenta de brujas, la historia del joven soldado de Pérgamo, que contaremos otro día porque es absolutamente genial, el de la matrona de Éfeso, que es otra historia. Esto después pasará a la literatura, ¿no? Boccaccio, etcétera, ir enlazando historias. Bueno, ¿por qué hemos traído esta novela en la que se basa después nuestro Quevedo, claramente para el Buscón? Es un manuscrito, además, que se descubre muy tarde. Claro, una obra en la que hay tantas cosas de estas, pues la heterodoxia de la Edad Media, en fin, no facilitaba que se transmitiera, ¿no? Entonces se ha conservado, por cierto, incompleta, quedan unas 150 páginas, la encontramos en todas las editoriales, ¿eh? Está en Alianza, en Cátedra, en Gredos, en Austral. La historia de cómo nos ha llegado es una muestra de cómo han llegado los clásicos hasta nosotros. Fue el gran humanista Pollo Bracciolini, del que hemos hablado aquí a propósito de Lucrecio, porque descubrió, y del Grito, de Greenblatt, encontró en 1420 un manuscrito con una parte de la novela. Y esto por un lado. Y por otro, que es por lo que he traído la novela hoy, la cena de Trimalción no se descubre hasta el mediados del 17, en 1650, en Dalmacia. ¿Y por qué digo esto? Porque la parte central, digamos, es la escena de Trimalción. Trimalción es un nuevo rico, un hortera, un kitsch, es un armador de barcos que se gana la vida sobre todo vendiendo, haciéndonos competencia a los vinos de Hispania, que eran famosísimos, y malvende. Esto es así, no es que lo diga yo porque somos de España, ¿eh? O sea, malvende vinos de Italia frente a los vinos de Hispania. Entonces no existía España, ¿eh? O sea, no vale decir España. De Hispania, que eran mucho mejores, malos vinos de Italia los vende carísimos y se forra. Y entonces organiza una cena, la famosa cena de Trimalción, que es una parodia y un homenaje al mal gusto. O sea, una cosa tremenda. Bien. Y este es, como digo, un nuevo rico, ¿no? Entonces, quiere impresionar a sus invitados. ¿Y qué es lo que es lo que extravagante, caprichoso, en fin, como digo, un kitsch, un hortera. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace que entren tres jabalíes vivos en el comedor y hace escoger uno de ellos a los invitados. Dice, ¿cuál queréis que nos cenemos? Este. Bueno, se los vuelven a llevar y no han pasado ni cinco minutos cuando salen los cocineros con el jabalí, enorme además, eran enormes, ya cocinado, ¿no? Quería impresionarles. Fíjate. Entonces, Trimalción llama al cocinero y le dice, no es posible que hayas cocinado este jabalí en cinco minutos. Es imposible. Sí, sí, lo he hecho y tal. No, no, pero no lo has limpiado por dentro. ¡Ábrelo! Y entonces todos se echan hacia atrás. Dios mío, ¿qué va a salir de aquí, no? Y entonces hace el paripé. Los invitados no lo saben, de que le va a dar unos latigazos. El cocinero dice, bueno, si no tengo más remedio, hacen el paripé que se resiste. El otro, no, pues te vas a enterar cómo no lo abras. Abre el animal en canal y de su interior salen salchichas, embutidos, en fin, todos los productos que se elaboran después con un jabalí o con un cerdo, ¿no? Y todos los invitados irrumpen en aplausos. ¿Y por qué esta novela? Primero, porque es una de las primeras novelas de la literatura, porque es la primera novela picaresca, porque refleja toda una época, pero sobre todo porque hoy Carlos nos iba a hablar, ya lo estoy adelantando, estoy
diciendo. No, por favor, por favor.
De los jabalíes, y cuando ha dicho hoy que iba a hablar de jabalí, digo, hombre, pues hay que hablar del salchichón.
Además lo has hecho de una manera tremendamente visual, porque efectivamente el jabalí es como el cerdo en términos de que se aprovecha todo, ¿no, Carlos?
Todo,
por hacer
todo,
por hacer una previa.
La obra, la novela, es genial, ¿eh? Además, en fin, no se ha usado mucho a lo largo de los siglos en la escuela.
Es verdad.
No es un latín que sea por la obscenidad, ¿no? No ha tenido popularidad hasta la época moderna.
Sí, por todo lo de
Quevedo, que era un hacha, lo leyó, fíjate. Nuestro Quevedo había leído, pero fíjate, no había leído todavía, porque Quevedo muere en el 1640 y tantos, ¿no? Todavía no se ha descubierto. Sí, no se ha descubierto todavía. En 1650, la cena de Trimalción. Pero el resto de lo que se había conservado, como digo, está lleno de referencias sexuales y tal. Y eso a Quevedo le hacía, en fin, mucha gracia, le llamó la atención y lo imita claramente. En el Buscón, ¿no? Él habla además del felicísimo estilo de Petronio. Y Fellini rueda la famosa película en el 69 con esa música onírica de Nino Rota. O sea, si los sueños tienen sonido, es la banda sonora de Nino Rota para esa película. ¿Por qué le interesa el satiricón a Fellini? Por lo que tiene de reflejo de una sociedad decadente, sin principios. Claramente el satiricón es eso. O sea, el mundo ha cambiado. Siglo I después de Cristo. Luego llega, está el imperio ya y tal. Pero ha cambiado la mentalidad, todo, ¿no? Entonces eso le interesa mucho a Fellini. Él proyecta en la sociedad europea de finales de los 60 el satiricón de Petronio. Por cierto, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, una de las grandes del 20, iba a titularse Trimalchio, que es en latín como se llama Trimalción, at West Egg, el huevo en el huevo del oeste. O sea, que para que veamos hasta qué punto está presente. Bueno, pues en el centro de la novela, ahí está la cocina. Bueno, los platos de la cena es una cosa pantagruélica, completamente de entrantes. Tendríamos que hacer un programa dedicado a este, pero hay siete entrantes, un primer servicio, en el que además representan todo el zodíaco, a partir de liebres, de las tetinas de cerda, que era uno de los platos que más les gustaban a los romanos, luego el jabalí relleno de salchichas y embutidos, buey, capón relleno, luego hacen una pausa, hay un segundo servicio con tordos, oca, caracoles, por cierto, que tanto nos gustan en esta tertulia, en fin, y luego ya los postres, pero la parte central son los jabalíes y cuando ya, en fin, es la eclosión, es ese jabalí relleno, que, en fin, el jabalí es algo que les encantaba a los romanos, por eso lo retoman Uderzo y Goscinny para Asterix y Obelix, ¿no?
Exacto, exacto. Además,
aparte que es un animal europeo.
Eso es, sí. Este banquete que comentas me ha recordado mucho a una de las 12 pruebas de Asterix y Obelix, que fue película, como bien sabéis, no fue uno de los tebeos, bueno, cómics, como lo quieran llamar ellos, de Asterix y Obelix, sino que nació como película, y esa prueba, sin lugar a dudas, es mítica, es legendaria.
Bueno, y es una novela absolutamente recomendable. Además,
sí, además
no
que
es un,
sí.
O sea, no tiene
mi página, que decir que se lee fácilmente. Lo cual no quiere decir que no hay que leer novelas
literatura
de mil páginas, ojo, pero vamos.
Y que bebe nuestra literatura mucho de ella, Emilio.
¿Cómo
que al final
no,
la picaresca, bueno, nuestra literatura, si se quedase ahí. Y obviamente, por ende, y por extensión, pues nuestra sociedad y nuestras incluso formas de vida, en algunos casos, como la de los pícaros.
Bueno, y es Trimalción, es, como digo, la parodia de un nuevo rico de la época, pero como tantos otros que tenemos en nuestro momento
Eso
también,
es.
En nuestra era.
Sí, sí, imagen y más imagen. El Satiricón de Petronio, recomendación de Emilio del Río, en la que aparecen, entre otros muchos pasajes, un festín a base de jabalíes, y de jabalíes y de festines queremos hablar con Carlos, porque, Carlos, por alusiones, han tocado tu jabalí, hoy querías hablar del jabalí.
Bueno, Emilio, la verdad es que ha hecho una introducción maravillosa, porque...
Sublime.
Ese banquete de Trimalción es un auténtico espectáculo, ¿no? Y además es verdad que aunque hay muchas cosas que ya no se comen, como esas ubres de cerda, etcétera, pero sigue habiendo muchas cosas. Los romanos, en el fondo, nos marcaron la gastronomía actual, bebe mucho de lo que comían los romanos, ¿no? Y lo que les gustaba a los romanos. Y efectivamente el jabalí es uno de esos productos que probablemente se consume menos ahora que en tiempo de los romanos, ¿no? Es curioso porque dentro de todos los animales que se cazan, quizá por su abundancia, quizá porque hay tantísimos, probablemente es de los menos valorados, ¿no? Cuando se habla de cocina de la caza, pues la gente se va a los corzos, se va a una serie de animales que tienen una carne probablemente más delicada. La carne del jabalí es una carne no tiene grasa, y como no tiene grasa, pues a veces resulta demasiado seca, ¿no? Yo traigo hoy el tema del jabalí por dos cosas. Primero, porque me parece que dentro de la cocina española es un elemento fundamental. Y segundo, porque la semana pasada he estado en Andorra en un congreso de cocina de alta montaña. Y se ha hablado de los jabalíes, ¿no? Y se ha hablado, y cocineros importantes, sobre todo Joan Roca, de Celler de Can Roca, que es uno de los grandes de la cocina española, pues nos contó, y a mí me pareció súper interesante, que ellos están incorporando el jabalí en sus menús, que nunca lo habían trabajado, trabajaban cosas más nobles, porque es una forma de combatir la sobrepoblación que tenemos de jabalíes. Ya sabéis que los jabalíes, por desgracia, se están convirtiendo en una plaga. Hay menos cazadores que los cacen. Según los científicos, se están reproduciendo a una velocidad que no se reproducían antes. Y ahora pues estamos hartos de ver en las redes sociales imágenes de jabalíes entrando en las ciudades, en las calles de las ciudades. Este verano hemos visto alguno incluso en una playa, en algunas playas de Cádiz, entrando los jabalíes allí entre la gente buscando la comida. Y bueno, es una plaga, ¿no? Es una plaga. Y entonces las plagas, sobre todo que tienen que ver con la alimentación, pues se combaten muy bien cuando todos nos lo comemos.
Claro.
Si tú te comes los jabalíes, si todos comemos jabalíes, al final probablemente reduciremos esa sobrepoblación, porque su carne valdrá más, porque por tanto se cazarán más y por tanto ese millón y medio que nos dicen las cifras que hay de jabalíes en España y que es una auténtica barbaridad, pues se podría ir reduciendo, ¿no?
Lo que pasa es que es una carne un pelín cara todavía, ¿no, Carlos?
No es muy cara, al
contrario.
¿Comparado
con el cerdo, sí?
Al contrario. Bueno, comparado con el cerdo,
claro.
Sí, porque el cerdo se cría... bueno, hay dos tipos de cerdo, como bien sabes, Jesús. Al final, el cerdo de montanera, el cerdo de pata negra, el cerdo de raza,
sí, claro,
ibérica que se cría en montanera...
Hablaba
carísimo.
Del otro.
El cerdo de criadero, el cerdo de que está... criándose en espacios prácticamente sin moverse y tal, evidentemente el cerdo blanco, vamos, es mucho más barato.
Claro.
Al final el jabalí es un cerdo salvaje, o sea, es un cerdo, es un pariente del cerdo que se ha desarrollado, sí. Pues le han salido colmillos y otra serie de cosas para protegerse en el campo, pero no deja de ser un cerdo. Tiene una piel más dura,
sí.
Corre más, en fin, tiene esas características del animal salvaje que sobrevive en un mundo hostil, ¿no? Y sobrevive también, que nos lleva a lo que te estaba contando, o se estaba contando,
es,
¿no? De esa sobrepoblación.
El jabalí es de la familia de los suidos, que son básicamente los cerdos y los jabalíes. En latín, cerdo es sus, que es la misma raíz que el inglés swine. En inglés,
sí.
Para cerdo tenemos pig y swine.
Sí, pero en alemán está schwein, sí, que es cerdo. Sí,
claro, es la misma raíz, en griego his, o sea, es que son todo lenguas
indoeuropeas, ¿no?
Claro.
Y el jabalí en latín es sus scrofa, ¿sí? O sea, es, sí, sí. Por cierto, la palabra viene del árabe. Jabalí, de Gabal, Gibraltar, es Jabal Tariq, es la montaña de Tariq, ¿no? Que es el que invade en el 711 la península. Por cierto, no era árabe, era bereber, digamos, era un mercenario. Bueno, y entonces a partir de Jabal tenemos Jabalí, que es de monte. Entonces es un adjetivo realmente, se mezcla ahí con sería cerdo jabalí, sus jabalí, cerdo de monte.
Te preguntaba
luego
por el...
Desaparece el sustantivo y queda el adjetivo.
Claro, qué bueno.
Sí.
Te preguntaba, Carlos, por el precio, porque recuerdo en el ámbito del ejercicio y también pues del fitness y demás, que muchas veces se habla del jabalí como una carne muy proteica, que obviamente tiene poca grasa y es muy proteica, con lo cual genial.
Exacto.
Pero muchos decían, además es que me acuerdo de esa frase de un compañero, ojalá costase como el cerdo, porque claro, ellos buscan especializada, o sea, alguna carnicería especializada en jabalíes para poder pues sacar sobre todo la carne y demás. Y claro, decían que la diferencia era sustancial, pero que obviamente la ganancia proteica era enorme, enorme.
Sí, sí, es una carne mucho más sana. También es más difícil de cocinar precisamente porque claro, al tener menos grasa cuesta más cocinarla. Y luego, cuando hablamos de jabalí, es muy genérico como todo. Quiero decirte, no es lo mismo la carne de un jabalí macho con muchos años que la carne de una jabalina joven, que es muchísimo más tierna. Depende cómo se haya cazado, cómo se haya vivido. Entonces, hay carnes mucho más duras, carnes mucho más tiernas dentro de la misma especie, ¿no? Entonces, bueno, los cocineros lo que buscan son determinados tipos de carne y empieza a haber mataderos especializados, porque ya empieza a haber, los cazadores los llevan a estos mataderos donde se les da certificado para que se puedan vender y empiezan a abundar, ¿no? Y yo creo que eso va a rebajar todavía mucho más el precio. Hasta ahora era más difícil acceder a esa carne porque no están las carnicerías habitualmente, ¿no? Entonces eso... Lo que pasa es que con el jabalí se pueden hacer tantas cosas, o sea, lo sabéis, o sea, desde embutidos, que aquí somos muy dados al chorizo de jabalí, por ejemplo, que está muy bueno.
Sí, sí.
Exacto. Se pueden hacer los famosos estofados, que es probablemente lo más habitual para encontrar los estofados con cocciones muy lentas para esa carne que tiene. Pero los cocineros modernos empiezan a hacer con ellos cosas muy mucho más ligeras, ¿no? Uh-huh. Hay jabalí en escabeche, he tomado yo no hace mucho. He tomado, por ejemplo, en arroz también, un jabalí en arroz. Y hay un plato que a mí me encanta, que habréis oído hablar de él, que es de la alta charcutería francesa, que es lo que se llama la cabeza de jabalí. Sí. La cabeza de jabalí, que es una terrina en realidad. El problema de la cabeza de jabalí es que aquí en España se ha falsificado tanto que el 99% de lo que nos venden como cabeza de jabalí es cabeza de cerdo. O sea, vamos, está hecho a base de cerdo, no de jabalí, ¿no? Pero para los franceses hay un plato maravilloso, y yo lo he probado en Francia, y algún cocinero español lo hace, pero es muy difícil, lo que se llama la huir de sanglier, que es eso, la cabeza de jabalí, que está hecha muy lentamente, es esa charcutería refinada y elegante de Francia, que desgraciadamente aquí no hay ningún cocinero ahora que se esté atreviendo a hacerla, hay que irse un poco a Cataluña donde están, ¿no? Pero quiero decir que el jabalí al final tiene mil aplicaciones en la cocina y yo animo sobre todo a consumir jabalí por eso, ¿no? Por lo que decía antes, porque si hay una plaga, pues combatamos la plaga
de la mejor forma.
Comiendo más jabalí, teniéndolo más presente, ¿no?
Pero esto que dice Carlos, si hablas con cualquier agricultor o en fin, te dice que hay que comer jabalí, que tenía que ser obligatorio, ¿eh? O sea, se comen
claro,
todo.
Es que destrozan
las uvas, ¿sí? Y lo destrozan.
No, todo. Todo. O sea, no destrozan es que todos los cultivos. Sí, sí. Todo.
Y menudo sustos dan, como decías, Carlos, en campings y en concentraciones.
Bueno, no, en campings. Y la cantidad, como ahí está sobrepoblación, y antes estaban en los montes, pero ahora van bajando.
Claro.
Accidentes de carretera con jabalís cada vez se escuchan más. Oye, y no choques con un jabalí, que se te queda el coche en siniestro total.
Me dirás,
porque son súper duros, o sea, te te destrozan el coche. Entonces, si te encuentras un jabalí, frena y no intentes atropellarlo, porque de verdad que vas a tener un verdadero susto.
Es un animal, digamos, muy sociable y no, quitando en determinadas épocas de celo, no reyo el contacto. Yo no he cazado, ¿eh? Yo creo que lo he comentado alguna vez, pero soy nieto, hijo, sobrino, primo de cazadores, he ido con ellos a cazar y, o sea, esto de que me atacan a tal, no te digo que en algún momento, si están heridos, ¿eh? Obviamente, pero, hombre, huyen,
te atacan,
¿no?
Emilio, te atacan, sí, si están heridos o las, sí, las jabalinas cuando tienen que defender a sus crías.
Eso, en celo, bueno, eso es, sí, en esas épocas. Pero si lo no que son pasa, súper sociables.
No son tan sociables, sino que como ahora ya se están acostumbrando a bajar, bueno, a comer comida en, sí, las ciudades, sí, y tal, han perdido el miedo a las personas.
Correcto.
Pero ojo, que sobre todo que no nos vendan los animalistas que te acerques al jabalí para acariciarlo. Porque, ¿sabes? Ya sabes que ahora es la corriente Disney esta del animalito.
Sí,
que, ojo con un jabalí.
Carlos, ¿dónde nos acercamos? No, abandonando la corriente Disney y comiéndonos al animal, ¿dónde nos acercamos? ¿A qué restaurante? ¿A degustar un buen jabalí?
Pues mira, en Madrid tienen muy buen jabalí en la Taberna Verdejo, en la calle Díaz Porlier. Hacen uno en daditos que está salpimentado con una parmentier y una reducción de oloroso que está muy rico, y también lo hacen en escabeche. En Sadle, que es uno de estos restaurantes de lujo de Madrid donde mejor se come, lo hacen ahumado. En un bar que se llama Tercio, que está en General Pardiñas, lo hacen salteado con un chile, como si fuera el chile mexicano, ¿no? con queso y tal. Y por ejemplo en una línea japonesa, en 99 Sushi Bar, que es uno de los japoneses también de referencia en Madrid, hacen unas gyozas de jabalí que están francamente buenas. Pero vamos, cada vez es más frecuente, afortunadamente, encontrarlo, y cada vez los cocineros le sacan más partido.
Me anoto la gyoza sobre todo. Carlos Maribona, tema jabalí, nos ha hablado del jabalí, de qué comer del jabalí, qué podemos encontrar en España bien hecho, qué no nos intentan dar cerdo por jabalí y restaurantes recomendables para comerlo. Y de la mesa, de una buena mesa, después de una buena comida, que por cierto, estaremos contribuyendo a esa despoblación necesaria, con lo cual despoblar y a la vez comer es el sueño de muchos, un servidor incluido. Una vez dada cuenta al jabalí, qué mejor que un buen sofá, una buena película como esta.
Estamos en el año 56. Como sabéis, el protagonista de la película es Ennio, editor de L'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano.
En Italia había comunistas, pero los comunistas no vivían solo en Rusia.
¡No! ¡Y acción! Solo hago una película cada 5 años.
He hecho lo imposible para producir esta película. Es el proyecto más importante de mi vida.
No, las tradiciones hay que respetarlas. Si no, se estropea todo. Tu madre está produciendo la película de otro director.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué acabamos de escuchar?
Acabamos de escuchar una película que se acaba de estrenar prácticamente, que es El Sol del Futuro, de Nanni Moretti, que es ese estupendo director de cine italiano, tan raro, por otra parte, tan divertido, tan singular, ¿no? Y una tragicomedia donde está, con ese espíritu transgresor que tiene Moretti, nos cuenta una historia entre la tragedia y la comedia, es decir, entre las luces y las sombras que tenemos cualquiera, ¿no? Pero aquí lo curioso es que mezcla ese director de cine que va a rodar una película con su propia vida privada, y la sitúa en el 56 porque es el momento en el que el ejército soviético ya acaba de dar la primera muestra para que algunos se despierten del paraíso comunista, ¿no? Que es la invasión a Hungría, que fue verdaderamente terrorífica, ¿no? Y un circo húngaro que llega a Italia, ¿no? Y ahí está entre la política, el cine, porque hay unas citas absolutamente maravillosas a John Cassavet, a Martin Scorsese, a Federico Fellini, que siempre le encanta. Está ese mundo del cine, ese mundo de la política, y la tercera, digamos, el vértice de la vida familiar de ese propio director, ¿no? Con lo cual tenemos una película que reúne todos esos elementos: historia, política, cine, tragicomedia y, sobre todo, como hablábamos también de la novela, lo que es la vida familiar y doméstica de ese director, ¿no? Protagonizado lógicamente por Nanni Moretti, ¿no? Me parece que es una con lo que se está estrenando, que no es que sea verdaderamente extraordinario, pero hay algunas cosas que podemos ir recorriendo, ir recogiendo y recomendando a nuestros oyentes. Pues la verdad es que El sol del futuro es para, sobre todo, lo subrayo, para los que amen el cine, ¿no? No se pierdan, por favor, la secuencia con los gestores de Netflix, ¿no? De la película, y sobre todo ese momento tan emocionante, supongo que a todos nos gusta Franco Battiato, ese momento en que aparece la canción Voglio vederti danzare, y yo quiero verte danzar, ¿no? Que es verdaderamente pues uno de los momentos de más conmovedores y emocionantes, por otra parte, de la película.
Anotado,
el sol,
Fernando.
El sol del futuro, Nanni Moretti.
Anotado, Fernando, el sol del futuro, Nanni Moretti nos comentaba consecuencias para el recuerdo. Ya que estamos sentados en butaca, vamos a hacer doblete. Ahora que sí, se lleva tanto esto del Barbieheimer, vamos del sol del futuro a otra película.
Secretarios de ayuntamiento procedentes de toda Italia reunidos en el foro Mussolini. Primero hemos desfilado durante un par de horas, después 3 horas de pie esperando, en total 5 horas bajo el sol. Y finalmente hace su aparición él. ¿Eh? Él mismo en persona.
¿Y cómo es? ¿Cómo es, visto de cerca?
¿Qué cómo es? Parece que siempre tenga prisa, muy satisfecho. Bueno, y aunque no me tenía en pie, debo decir que yo también estaba muy satisfecho, sinceramente.
Todos satisfechos.
Pues claro, dos satisfechos, muy satisfecho. Hoy marcado acento italiano en nuestras recomendaciones. Emilio, ¿qué estábamos escuchando?
Coincidimos con directores italianos. Esta es una película que hacía mucho tiempo que quería traer, que es maravillosa. La familia, la famiglia en italiano, de Ettore Scola, del gran Ettore Scola. Es una película del 87, con nada más y nada menos que uno de los grandes actores, Vittorio Gassman, con Fanny Ardant, Philippe Noiret, bueno, y un montón más, ¿no? Pero digamos, estos son...
Y Estefanía Sandrelli,
sí, que está...
Maravillosa.
Y es la historia de... A partir... Es lo que decía Fernando de la intrahistoria, ¿no? A propósito de las novelas de Olivia Manning. A partir de la historia de una familia, así se titula, ¿no? Pues es el recorrido por el siglo XX. Es una película sobre una familia, digamos, media, de clase media italiana, a través de los ojos de Carlo, que es un viejo profesor jubilado, que es el patriarca de la familia, ¿no? Y entonces en las memorias de Carlo van recorriendo todo el siglo XX, desde la época de la Belle Époque hasta la década de los 80, pasando por dos guerras mundiales. Digamos, el despegue económico de los años 60, pero... El amor es una de las claves, la amistad, la amistad, ¿no?
Y, el amor, tú.
Sí, el amor y la amistad son claves, ¿no?
El amor jodido, ¿eh? Porque el personaje de Vittorio Gassman, en fin, no vamos a decir nada, pero que la vean, ¿eh?
Y toda la película se desarrolla en el apartamento comprado por el abuelo Carlo, ¿no? Me parece,
oye,
en fin, una película maravillosa. Y quiero decir que de Nanni Moretti, que no he visto la película, pero la tengo fichada,
ir a verla.
Ha comentado Fernando. Bueno, otra de las, a propósito de Moretti, otra de las imprescindibles es Caro Diario.
Sí, hombre, claro, por eso. Siempre
claramente, Fernando, sí.
Que decía Carlos Boyero el otro día en su crítica en El País, estaba muy bien, que siempre te imaginas a Nanni Moretti subido en la Vespa, ¿no?
Claro, por Caro Diario,
¿no? Que es, oye, no, pero en La familia, que es una película que yo recomendé a mis padres, la ponían en Madrid en el Bellas Artes cuando se estrenó, y mi padre sobre todo no me lo perdonó nunca, porque lo pasó fatal.
Viendo la película, sí.
Claro, porque es una película tan impresionante y desde el punto de vista cinematográfico tiene algo que marca la película, que es el traveling del pasillo de la casa.
Total.
Porque cada vez que va cambiando, como muy bien contaba Emilio, cada vez que va, porque claro, van haciendo epifanías, ¿no?, de los momentos, ¿no? Pues como contaba Emilio, Belle Époque, el fascismo en Italia, la posguerra, el sorpaso, y tal, ¿no? Está contado extraordinariamente bien, ¿no? Pero es el traveling del pasillo, ¿no? Eso es, porque ya no hay casas con pasillos, ¿sabes? Claro. Y entonces, ¿sabes? Y cómo, bueno, y si me permites, Emilio, lo más conmovedor, no vamos a destripar demasiado, pero lo más conmovedor es cuando años después Vittorio Gassman, su hermano, que es el hermano pequeño, que es un disparate, que se casa mal, que el hombre sufre, que no le tienen en consideración, sí, que piensan que es un botarate, que además se hace fascista, después lo deja de ser. Y años a, porque Vittorio Gassman es profesor de literatura italiana, y le entrega una novela que ha escrito al estilo de las novelas de Salgari, ¿no? Y claro, Vittorio Gassman, profesor de literatura, Dante, de Camerón, tal, pues no toma en consideración la novela de su hermano. Pasan los años y en un momento dado le dice, ¿sabes una cosa? Esto es lo más cruel que se puede decir a veces y lo más entrañable. Le dice, ¿sabes que tu novela estaba muy bien y nunca te lo dije? Emilio, es una de las grandes películas del cine italiano.
La familia de Héctor.
Es un peliculón. Por cierto, que estuvo nominada, sí, a los Oscar como mejor película extranjera, pero no ganó ese año. Ganó el Festín de Babette, que creo, bueno, que hemos comentado.
No estaba mal, vaya año.
Las cinco letras. Sí, y también iban ese año como nominadas Adiós, muchachos, de Mal, joder, Luis Mal. Y, joder, Asignatura aprobada de nuestro Garci.
Joder, no, vaya año.
Casi nada. Mucha, qué cuatro peliculones. Bueno. Sí,
estamos hablando con Carlos Maribona, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente. Este penúltimo, Emilio, nos ha recomendado La familia de Héctor Escola. Estamos a punto de terminar en Las cinco letras el enfoque.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos un cumpleaños en Las cinco letras, muchos días lo tenemos hoy también. David Coverdale cumple 72 años. Y esto que suena es Here I Go Again, que hablabais de amores truncados, jorobados, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues David Coverdale ha cantado unos cuantos. Primero desde Deep Purple, luego como esta canción desde Whitesnake. 72 años cantando a los amores, a los desamores y diciendo que, bueno, que cuando uno sufre desamor, ¿qué le queda? Pues uno mismo, que es mucho, y que aquí va otra vez, el solo y el solitario, a por todas. Yo no, yo he estado en compañía de Carlos Maribona, de Emilio del Río y de Fernando Rodríguez Lafuente, las cinco letras que conforman la palabra radio. Gracias, Carlos.
Gracias, buen fin de semana.
Emilio, un saludo, buenas noches.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Fernando, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, adiós. Y así llegamos al final de la semana, al final del enfoque. Recuerden, lo más importante que tenemos es uno mismo. Y a partir de ahí, a tejer lazos con amores, con la familia, con amigos, con lo que se tercie. Esperamos que hayan tenido una buena semana informativa. Nosotros esperamos para la siguiente movidita, ya lo saben. El enfoque vuelve el lunes a partir de las 7 de la tarde. Just another heart in need of rescue.